Muy buenos días para usted y para su distinguida audiencia, a las órdenes.
¿Cómo están por Pedro Juan Caballero, Amambay, doctor Nelson?
Estamos acá en la lucha diaria, como seguramente en todas las regiones, ¿no? sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no?
Doctor, hoy tienen efectivamente reunión con autoridades nacionales en Pedro Juan Caballero esta siesta para definir un poco el protocolo sanitario que se va a aplicar para cuando vayan a permitir el ingreso de turistas desde territorio brasileño. Pero sí. ¿Cómo estamos en cuanto a los números epidemiológicos, situación epidemiológica en Pedro Juan, Amambay?
Y a la fecha, Javier, tenemos 307 casos confirmados en lo que va desde el inicio de la pandemia en el departamento de Amambay. De ese total, tenemos 209 pacientes recuperados, 85 activos, de ellos 3 están internados en diferentes pabellones respiratorios y 2 están en la terapia aquí del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Así como también tenemos desde el inicio 13 óbitos registrados desde el inicio de la pandemia.
Y si hacemos un poco una revisión de esas personas afectadas, doctor Nelson, ¿tienen enfermedad de base, una edad promedio? ¿Qué encuentran en estadísticas?
Sí, estadísticamente, lamentablemente, la gran mayoría de los fallecidos tenían grandes patologías de fondo, ¿verdad? A excepción de un caso de un que también es de público conocimiento, un paciente de 32 años, que tuvimos inconvenientes con el caso específicamente porque exigían cosas que no estaba a nuestro alcance, te diría, y que finalmente ya fue muy tarde cuando recurrió a los servicios de salud. Y otro de 20 años que, a pesar de la edad, tenía una patología oncológica que probablemente eso fue lo que lo arrastró más, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuántos casos activos e internados en terapia realmente tienen, doctor Nelson?
Sí, tenemos 2 pacientes graves en terapia y tenemos 13 en el pabellón respiratorio. 13 pacientes. ¿13? De los 85 activos, sí. Ajá. 13.
¿Y los demás dónde están? ¿En sus casas?
Sí, los demás están en su casa. La gran mayoría de estos activos son pacientes que consultan por tener sintomatología en el pabellón respiratorio, donde es el lugar donde se lo detecta, por una parte. Y por otra parte también, recordarte que tenemos, saltaron unos casos en la penitenciaría y todavía no estamos pudiendo controlar, entonces está todavía con, lamentablemente, algunos casos positivos en el día a día.
¿Cuánto en la penitenciaría están teniendo? ¿Cuántos casos detectaron?
Actualmente estamos ya cerca de 20 casos. Sí.
¿Y cómo se encuentran esos internos, doctor?
Y todos los casos positivos estamos aislando ahora. Y lamentablemente uno de ellos está un poco grave, pero los restos están en aislamiento en la penitenciaría.
¿Y hay condiciones en la penitenciaría de ponerlos en cuarentena?
Y la verdad es que nuestra penitenciaría está hecho por bloques. Entonces, uno de los bloques se decidió para los casos positivos, ¿verdad? Y los contactos, tratar de agruparlos para de esa manera tratar de controlar la situación. Es bastante difícil porque hay mucho hacinamiento, ¿verdad? Pero también debo de reconocer que hay bastante apoyo de los que habitan en ese pabellón.
¿Ahí significa que hay un médico permanentemente en ese pabellón?
Sí, la penitenciaría regional de Amambay tiene su servicio de enfermería o servicio de sanidad, con licenciados, médicos, odontólogos, incluso psicólogos, ¿verdad? Eso facilita un poco la tarea.
Doctor, ¿y ustedes tienen estos datos que usted tiene, doctor Nelson, comparten con los médicos, con las autoridades de salud de Punta Pona?
Sí, en un principio hemos trabajado bastante bien, pero luego fuimos más o menos preocupándonos más cada uno de nuestra de nuestra región, te diría, y solamente de forma semanal pasamos los números. Recordemos que los números de ellos son prácticamente el triple de lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces seguimos en comunicación con vigilancia sanitaria, como es lógico suponer, pero nos hemos separado un poco más en el día a día, como antes estábamos trabajando en el tema de dengue, por ejemplo.
Y la ciudad está Dorados, que es la que tiene mayor cantidad de casos, doctor, ¿qué información tiene?
Sí, y lamentablemente es una ciudad que se encuentra a escasos 100 kilómetros de nosotros, ¿verdad? Y ese se volvió como el epicentro en todo Mato Grosso, ¿verdad? Y bueno, esa es la lucha que se tiene desde el punto de vista de la salud versus asociación de comerciantes, te diría. Y vamos a ver a qué acuerdo llegamos hoy después de la reunión.
¿Y usted qué piensa, doctor? ¿Qué va a plantear?
No, yo voy a escuchar un poco la posición de la región sanitaria de Sirene. Nosotros, sobre todo, viendo un poco lo que sucedió en Ciudad del Este, estamos con mucho temor, ¿verdad? A pesar de que la frontera nunca estuvo, te diría, herméticamente cerrada, pero sin embargo creo que se ha trabajado bastante bien, por eso pudimos dar respuesta a los enfermos. Te diría que no sobrepasamos el 60% de ocupación de camas en el pabellón respiratorio, pero el temor está ahí latente si se abre y sobre todo si aparece el turismo de compras, que es lo que más se trata de acá de implementar nuevamente. Eso va a traernos problemas.
Lo que pasa es que estas fueron decisiones políticas también, más que epidemiológicas, doctor. Pero lo que resaltaron
pero allí es importante que todos, que las otras instituciones o sobre todo las asociaciones también compartan la responsabilidad, en este caso con el mismo Estado.
A ver, doctor Nelson, ¿usted cree entonces que, sabiendo que el epicentro en Dorados, en Mato Grosso fue Dorados, Ponta Porá tiene 3 veces más que casos que ustedes, la frontera no estuvo herméticamente cerrada, tu capacidad de testeo y demás, cómo está, doctor? Recuerdo que me contabas que tenías que cada 48 horas enviar una camioneta a Asunción.
Y ahora te cuento que estamos enviando 2 veces a la semana la camioneta a Asunción llevando las muestras.
¿Cuántas muestras?
Van 150 muestras más o menos semanales. Nosotros estamos por las 2.000 muestras tomadas, que no representan ni el 2% de la población, ¿verdad? Sobre todo porque también en los últimos tiempos hacemos el testeo solo por indicación médica, no es a todas las personas, te diría. Solo por indicación médica, para tratar de afinar un poco más la puntería, por una parte, pero lógicamente desde epidemiología, vigilancia y salud pública, ese no es lo esperado, ¿verdad? Pero esa es nuestra capacidad, ¿verdad?
O sea que tienen poco testeo porque no hay condiciones.
Puede que sí, ¿verdad? Recordemos que también desde el inicio de la pandemia la evolución aquí en la región ha sido bastante favorable hasta ahora. Entonces se han priorizado otras regiones donde evidentemente el riesgo ha sido mayor, como es Alto Paraná, Caaguazú, Central y últimamente, lamentablemente, también Concepción, ¿verdad?
Concepción.
Entendemos la situación, pero esa es la realidad nuestra y entonces se trata de dar mayor apoyo a esas regiones más complicadas, te diría, entre comillas.
Entonces lo que estoy entendiendo es que hoy, después de esta reunión, no se va a resolver todavía si se pone en vigencia un protocolo. Usted va a escuchar y después analizar recién como director de la región sanitaria, doctor Nelson.
Pero lamentablemente Salud tiene poca participación para este proyecto y esta idea. Como usted dijo, es una decisión más bien política, entonces tenemos que asumir como tal y tratar de cumplir, ¿verdad? Ahora debemos de compartir un poco más las responsabilidades, no solamente un sector, en este caso el sector salud, ¿verdad?
Pero el comportamiento en general, doctor Nelson, esos casos que usted está teniendo en su región, son por inconducta, inconsciencia o son casos importados en su mayoría?
Las dos cosas, pero tenemos una, yo diría, una menor cantidad de gente que no quieren ajustarse a al protocolo, o están cansados o definitivamente no quieren cumplir. Entonces eso se ve lamentablemente finalmente aquí en los informes que tenemos del Departamento de Epidemiología, por una parte. Y por otra parte también tenemos, cuando uno analiza un poco, son pacientes que normalmente por cuestiones ya sean laborales, comerciales, familiares, son personas que van y vienen o que cruzan normalmente la frontera.
Que ese es un punto que no se previó antes, luego la interacción cultural y económica de las ciudades gemelas.
Sí, se previó, te diría, pero no hemos llegado a un acuerdo, sobre todo con las autoridades de Punta Pona, porque una cosa es compartir juntos Punta Pona y Pedro Juan. Yo creo que allí no hay problema, porque no es, el problema es en conjunto. Pero desde el momento que hay apertura a individuos de otros estados, allí sí se nos complica bastante. Y ustedes saben que el Brasil en ningún momento cerró ni sus fronteras ni sus rutas de acceso a los diferentes estados. Siempre fue libre la circulación. Y ahí está el problema en general.
Ya. Doctor, insisto con esto. ¿Usted tiene temor que aumenten considerablemente los casos en Pedro Juan Caballero si es que se permite ingreso masivo de turistas, y su infraestructura en comparación a otras ciudades es muy diferente? Si el Este tiene su hospital de contingencia, ustedes no tienen.
Sí, independientemente a que tengamos el hospital, el pabellón de contingencia, que sí estamos por tener, igual es imposible dar respuesta a todo, porque recordemos que no solo es camas hospitalarias, es también recurso humano, y eso usted sabe bien que en el interior es sumamente difícil encontrar mano de obra calificada. Pero estamos aquí para eso, tratando de ver la situación y hasta dónde podemos ver. No nos vamos a cruzar los brazos, pero eso no quiere decir también que estemos muy de acuerdo en la apertura de la frontera.
Que tenga buen día, doctor Nelson. Hasta pronto.
Gracias a usted y siempre a las órdenes.
Director de la región.